Ese es el capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 14 al 19. Dice así la palabra del Señor: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace un poco más de 20 años, mi esposa y yo solíamos visitar a una querida anciana cristiana que estaba muy débil para vivir sola, por lo que tuvo que cambiarse a un hogar para ancianos. Ella vivía tan frugalmente y tenía tan poco en su alacena que uno pensaría que no tenía un centavo. Pero cuando sus amigos de confianza llegaron a recoger las cosas de su departamento rentado y empacaron sus pocas posesiones, encontraron en cajones y aparadores aquí y allá sobres llenos de billetes destinados a varios misioneros. Es claro que casi todo lo que ella poseía, después de pagar la renta y sus gastos básicos, lo ofrendaba al Señor, pues todo su corazón era para Él y su obra. Es así como introduce Peter Master en su libro de la mayordomía cristiana, y me pareció pertinente para esta introducción. Esta es la actitud que cada uno de nosotros tenemos como creyentes ante nuestras posesiones o bienes. Les pregunto una vez más, ¿esta es la actitud que cada uno de nosotros tenemos como creyentes ante nuestras posesiones o bienes? ¿Tenemos una actitud de abnegación para que así pueda ser sostenida la obra de Dios? En esta porción de la Escritura, mis hermanos, vemos a Pablo reconociendo la ayuda de estos hermanos de Filipos, donde su generosidad es vista como una evidencia de una obra santificadora y transformadora de Dios en su vida. Es ahí que le va a expresar Pablo su agradecimiento, indicando el verdadero significado de la ofrenda. Y es así como he titulado este sermón, mis hermanos: el significado de las ofrendas. Ante todo, le doy gracias, mis hermanos, que providencialmente el Señor permita que pueda exponer yo este tema. No sé cómo lo hubiera expuesto si fuera pastor. No sé. No porque no haya el valor de hacerlo, porque la Escritura nos demanda predicar todo el consejo de Dios, sino por lo tan manipulado de tantas malas enseñanzas acerca de las ofrendas. Pero le doy gracias al Señor que me tocó a mí y no al pastor. Le doy gracias al Señor. Y lo he estructurado de esta manera, mis hermanos. Vamos a ver en el versículo 14 al versículo 16 una gratificante ofrenda sosteniendo al siervo de Dios. El versículo 17 y el versículo 19 vamos a ver una enriquecedora ofrenda con beneficios para el dador. Y en el versículo 18 y 20 vamos a ver una agradable ofrenda que honra a Dios. El propósito de este sermón es que cada uno de nosotros como creyentes tengamos una mayordomía piadosa y que sepamos el significado de nuestra ofrenda, la cual refleja la relación que tenemos con nuestro Dios. Más adelante vemos como Pablo decía tan personalmente: mi Dios. La semana pasada mi hermano Luis nos habló sobre el contentamiento del cual gozaba Pablo, pero aquello no dependía de la circunstancia que los rodeaba, más bien él descansaba en la soberanía absoluta de Dios, donde reconocía su providencia ante cada evento presentado en su vida. Ya iniciando el versículo 10 de Filipenses, de este capítulo 4, él deja claro que su gozo era en el Señor. y no en las ofrendas o ayuda que pudiera recibir. Es por eso que ya en el versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependía su gozo, su contentamiento ni su gozo de lo que pueda recibir, sino que él decía que cualquiera que sea su momento, la fortaleza de él venía del Señor. Ahora, con esto mencionado por el apóstol Pablo, da la impresión que Pablo era un ingrato ante la ayuda, que fuera un gran arrogante. Dice, no es que sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, estoy contento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera diría a simple vista, oh, qué ingrato Pablo, qué arrogante Pablo que no agradece, qué grandioso arrogante. No es así, mis hermanos. Vamos a ver en este primer punto cómo Pablo va a aclarar esta situación expresando su gratitud por la ayuda ofrecida de estos hermanos. Y así nos ponemos en nuestro primer punto, iglesia. Una gratitud, una gratificante ofrenda sosteniendo al siervo de Dios. Pablo hace una aclaración, dice en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En el versículo 10, Pablo empieza agradeciendo. Luego él hace un paréntesis del versículo 11 al versículo 13 para hacer una aclaración del motivo de su contentamiento. Pero luego en el versículo 14, con este contraste, sin embargo, él va a continuar con la idea que empezó en el versículo 10 con respecto a la donación que le habían enviado estos hermanos de Filipo. En esta ocasión va a dejar claro el asunto, que lo que había venido diciendo anteriormente a este versículo no es señal de ingratitud, ni tampoco que no estaba pasando por momentos difíciles. Y lo vemos por el contraste que inicia en el versículo 14. Sin embargo, es decir, del versículo 10 al versículo 13, lo que venía diciendo, dice, sin embargo, era donde básicamente él había dicho que no le hacía falta la ofrenda. No me hace falta la ofrenda. Donde su contentamiento no dependía de aquello. No obstante, fue bueno también que los filipenses le hubieran enviado esa ofrenda. Fue importante y bien vista por Pablo esta ofrenda. Miren lo que él dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él lo aclara en el versículo 14. No he sido un ingrato. Mi contentamiento viene del Señor. La fortaleza viene del Señor. Pero sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y es importante esta palabra, participar conmigo en mi tribulación. El apóstol reconoce la situación por la cual estaba atravesando. Él estaba pasando por tribulación. Recordemos que él estaba preso, que él estaba encadenado. Era custodiado por un soldado 24 horas. No tenía capacidad para movilizarse libremente para predicar el evangelio. No niega aquellos momentos de tribulaciones. Él dice, participaste conmigo en mis tribulaciones. Por eso dice, bien hicisteis. No es nada grosero, iglesia, cuando Pablo les dice que no necesitaba de su ofrenda para estar gozoso y contento, sino que no pierde su oportunidad, iglesia, no pierde su oportunidad, Pablo, para enseñarles que a pesar de las situaciones que estaba viviendo, puede vivir gozoso. Tenga o no tenga, puede vivir gozoso. Pablo no pierde la oportunidad de enseñarles. Y le dice, cualquiera que sea la situación, pueden estar gozosos. Cualquiera de nosotros, iglesia, puede pasar una situación difícil. Puede atravesar, por la providencia del Señor, algún tipo de aflicción. Pero eso no es motivo para perder el contentamiento y el gozo cristiano, porque nuestro gozo es en Cristo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aquí vale aclarar algo por el contexto que hoy en día se da. Y no podemos pasar por alto que Pablo está reconociendo que estaba pasando por tribulación. Es pertinente esto de aquí, mis hermanos, porque este falso evangelio de la prosperidad, el cual te enseña falsamente que la voluntad de Dios es siempre que estemos en victoria, que estemos siempre en abundancia, que estemos siempre contentos, que nunca nos vamos a enfermar y siempre tenemos que estar sanos, y en donde todo esto lo relacionan como una marca de espiritualidad o de un verdadero creyente. Y no es algo lo que expresa Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia no enseña algo así. Más bien Jesús dijo que en el mundo encontraríamos aflicciones. ¿De qué manera participaron estos hermanos en la tribulación? ¿De qué manera esta iglesia de Filipo participó en las tribulaciones del apóstol? ¿Acaso teniéndole lástima? ¿O tan solo fueron buenos deseos o una palmadita en la espalda con la expresión "estaré orando por tus necesidades"? ¿De esa forma participaron? Tranquilo, Pablo, vamos a estar orando por ti. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse por él, a incomodarse con el fin de enviar una ayuda al apóstol. Este esfuerzo de los filipenses fue costoso y sacrificial. El contexto de la iglesia de Filipo, como vamos a ver más adelante, era una iglesia pobre. Era una iglesia de escasos recursos. Pero estos hermanos se sacrificaron por esa comunión. Esto demostraba tener comunión con Pablo en sus tribulaciones. Lo que lo unía Pablo y tus hermanos era lo que Pablo nos dijo en el capítulo 1, versículo 5. Pues vuestra comunión en el Evangelio. La comunión de Pablo y estos hermanos era por la comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, siempre fue esa comunión por el Evangelio. Por eso le dijo Pablo: bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, porque lo que los unía era esa comunión que tenía con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era esa comunión por el avance, la extensión del reino de Dios. Es que dice: bien hicisteis. Iglesia, ¿quién participó en esa tribulación con el apóstol? ¿Fue tan solo un individuo? No. Pablo se dirige a la iglesia local de Filipo. Todos participaron como iglesia, como el cuerpo de Cristo. No fue un individuo. La iglesia no es de un individuo. La iglesia es un cuerpo que el Señor murió antes de que todo fuera creado para salvarnos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que la forman todos aquellos santos que han sido apartados por el Señor. El cuerpo de Cristo. No es el sacrificio de uno solo, no es el sacrificio del que pueda tener más posesiones, no es el sacrificio del que pueda tener más dinero, no es el beneficio de uno solo, es el beneficio y la responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, iglesia. Estos hermanos de Filipenses no estaban esperando nada a cambio. Ellos sacrificaron, ¿de qué forma? Participando en las aflicciones del apóstol. En las condiciones que estaba el apóstol Pablo, preso, no podía trabajar, encadenado, ¿qué le podía devolver el apóstol Pablo a estos hermanos? ¿Estaba en condiciones de retribuirle algo a los hermanos? Estos hermanos, la ayuda que hicieron no fue por esperar nada a cambio. ¿Qué pueden, pensemos, hermanos, y nos metemos en ese contexto? ¿Qué pudo haberle devuelto Pablo estando en esas condiciones? Pero vamos a ver más adelante, iglesia, que sí hay una recompensa por parte de Dios, porque Dios es fiel. Él le dijo: bien hicisteis. Tenemos que estar dispuestos a dar o hacer el bien sin esperar nada a cambio, sobre aquellos que no tienen cómo devolverle, sobre todo. Que nuestra motivación sea la aprobación del Señor. Bien hicisteis. Y esto me recuerda, hermanos, cuando en Mateo 25, 21, el Señor le dijo: buen siervo y fiel, bien hicisteis. Bien, buen siervo y fiel. Ese dar de tus hermanos fueron con una motivación correcta. Y esa debe ser la motivación que al final de todo, el Señor nos pueda decir, bien hicisteis. Pero Pablo reconoce esa ayuda. Leamos el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo reconoce su ayuda. Esta no era la única ocasión donde era ayudado. Miren, desde el inicio de la iglesia de Filipo, ellos fueron fundamentales en el soporte y en el apoyo económico que recibió el apóstol. Desde el principio, dice el versículo 15. Estos hermanos estaban identificados con el gran mandato de la gran comisión, que no solo es para ese contexto, sino para cada uno de nosotros hoy, en pleno siglo XXI. Estos hermanos estaban identificados con la expansión del Evangelio por medio de la predicación. Y lo sabemos por lo que estaban enviando ellos ayuda. ¿A dónde estaba Pablo preso? En Roma. No estaba en Filipo. Estos hermanos de la iglesia de Filipo enviaron una ayuda a Roma, donde Pablo estaba preso. ¿Pero qué nos dice el texto? Que también ellos, cuando él estuvo en Tesalónica, ¿quiénes los ayudaron? Estos hermanos de Filipo. Estos hermanos estaban identificados con la expansión del Evangelio del Señor. Es decir, con la gran comisión por medio de la predicación de su palabra. Estos hermanos estaban identificados. El versículo 16 dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. La generosidad de estos hermanos, iglesia, reflejaba la identificación que tenían con la obra del Señor. Y eso Pablo lo estaba reconociendo. Se sentía agradecido por aquella muestra de preocupación hacia él. Ahora, mis hermanos, el agradecimiento es necesario aún cuando el servicio que están recibiendo es obligación por parte de los que lo dan. Lo repito, iglesia. El agradecimiento es necesario aun cuando el servicio que están recibiendo es obligación por parte de los que le dan. Por ejemplo, el alumno es instruido por sus maestros y es deber de su maestro enseñarles. ¿Amén? ¿Sí? El alumno es instruido por su maestro y es deber de sus maestros enseñarles. Sin embargo, esto no es excusa para no agradecerle al maestro por su labor. El alumno debe ser agradecido con el maestro. Y muchos estarán pensando, y lo tengo más adelante, pero el pastor tiene la responsabilidad y la obligación de predicar el evangelio y de pastorear sus ovejas. ¿Y la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad y la obligación delante del Señor? Esto lo veremos más adelante. El agradecimiento es necesario aun cuando lo que tú estás agradeciendo es obligación para la persona que lo está dando. Asimismo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay algunos oficiales que han sido llamados a predicar el Evangelio. Lo dije hace un momento, los pastores. Es deber de ellos enseñar la palabra de Dios, pero nosotros debemos ser agradecidos con aquellos hombres que han entregado su tiempo completo a la obra delegada por Dios. Así que el apóstol tenía más que merecida aquella ayuda por toda la entrega. Él tenía más que merecida aquella ayuda de estos hermanos filipenses. Sin embargo, el apóstol Pablo expresa sus notas de agradecimiento. Mis hermanos, en la Biblia está bien definido, y esto es una enseñanza para mí, el acto de dar. Está bien claro en la Escritura cómo llevar una mayordomía piadosa. Está bien definido cómo tiene que ser la actitud del dador. Está bien definido cómo tiene que ser la iglesia para entregarse todo de sí y dar. Pero no es bíblico aquella manipulación diabólica de quitarte el dinero, donde cada reunión salen con estrategias nuevas para vaciar tu bolsillo. Eso sí no es bíblico, mis hermanos. La Biblia es bien clara de la forma que tenemos que dar. Pero no es bíblico aquellos del Evangelio de la prosperidad que manipulan a los oyentes para vaciar sus bolsillos. Les cuento algo. Hace casi 14 años, 13 años, había una conferencia de 3 días. No me acuerdo cómo se llamaba, pero hoy sí le puedo poner cómo se llama. Hoy sí le puedo poner un nombre a eso. Realmente ese día es, ven con lo mejor que tienes porque vas a salir sin nada, literalmente. Y sales bíblico de ahí. Si nada viniste, si nada te vas. Yo me acuerdo que yo fui ahí y el primer día comenzaron a dar una motivación tremenda. La gente pasaba a dejar cadenas de oro, pasaba a dejar llaves de carro, pasaban a dejar cheques en blanco. Y yo me recuerdo tanto que estaba yo tan asustado, pero tan asustado, unos zapatos recién comprados. Yo estaba sentado así y mis zapatos los escondía así por atrás, así los escondía por atrás. Y me saqué la pulsera que tenía y el reloj y lo guardé por ahí atrás. Así. Al siguiente día no fui, tenía miedo de que salga sin nada de ahí. Mis hermanos, esa no es la forma bíblica de dar. Porque la Biblia apela a la generosidad de la iglesia. Mis hermanos, no se trata tampoco de investigar quién da más para así tener mejor trato con ellos. En otros contextos, te obligan, yo recuerdo, te obligan, pon nombre y apellido, la cantidad y la fecha, el valor, porque si no, Dios no ve su ofrenda. Yo me acuerdo que un hermano se acercó aquí al pastor y dijo, hermano, mi abuelita me enseñó de pequeño que Dios ve todo y yo no me gusta poner el nombre. No, entonces Dios no ve la ofrenda. Es como que no has dado nada. Eso no es bíblico, iglesia. Saber eso no es bíblico. No podemos hacer doctrina algo que la Escritura no la ha dejado estipulado de tal manera. Entonces no se trata de investigar quién ha dado más para así tener mejor trato con él. La ofrenda del pueblo de Dios, iglesia, la ofrenda del pueblo de Dios es principalmente, guardemos en nuestros corazones esto, y esto también fue algo confrontativo para mí, porque sí, cuando nos tocan el bolsillo, nos duele, pero iglesia, lo que enseña la Escritura, que la ofrenda del pueblo de Dios es principalmente para el engrandecimiento y la proclamación de la palabra de Dios. Iglesia, la ofrenda del pueblo de Dios es principalmente para el engrandecimiento y la proclamación de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11 y el versículo 14. En antes se leyó solo el 14 y yo voy a leer del 11 al 14. Y dice así, Primera de Corintios capítulo 9 del versículo 11 y el versículo 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando del apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no perder ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y una vez que dice Pablo esto en el versículo 13, dice entonces, diciendo lo que digo en el versículo 13, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No que se lucren. Parece que algunos pastores en otro contexto tienen una versión actualizada a ellos y se lucran y no viven del evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No metemos en el contexto del texto. Pablo era acusado. Estaban cuestionando sus motivaciones. Él se defiende y ante esta acusación se atiene a su derecho a causa del evangelio de Jesucristo. Pero de que Pablo, a causa de no ser tropiezo para el evangelio, Pablo, a defenderse de esta manera, en abstenerse a este que era un derecho ordenado por el Señor, esto no significa que no es bíblico, iglesia. No significa que entonces no es un mandato el sostenimiento del siervo de Dios, porque es bíblico. No es algo que la iglesia lo inventó. No es algo que un día un grupo de hombres se reunió y dijeron, bueno, el pastor tiene que ser sostenido y tiene que tener un sueldo. No, esto no inventó la iglesia. Esto no fue un invento de hombre. Es una orden de nuestro Señor que lo que se dedican por completo a la predicación del evangelio es lícito ser sostenido. Y se le manda a la iglesia que cuiden de él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa es la voluntad de Dios. Esto no fue un invento de hombres. Esto no se le ocurrió por ahí a un puritano, a un reformador. El sostenimiento del siervo de Cristo es una orden delegada directamente por Dios. Esa es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. El evangelio debe ser proclamado por todas partes. La viña del Señor debe ser plantada y las ovejas del Señor apacentadas. Los mensajeros del Señor deben tener la capacidad de entregarse a su obra. El propósito más elevado de la mayordomía cristiana es la proclamación de la verdad salvadora de Dios y la instrucción de la iglesia. Me es útil citar un comentario del pastor Salvador Gómez con respecto a esto. Él dice, la generosidad cristiana desempeña un papel trascendental en el sostenimiento de los siervos de Cristo. La generosidad cristiana desempeña un papel trascendental en el sostenimiento de los siervos de Cristo. Es así, mis hermanos, que de esta forma, mis hermanos, de esta manera podemos tener pastores plenamente preocupados por la alimentación espiritual de las ovejas del rebaño del Señor, que nuestro Dios mismo le ha concedido pastorear. Y de esa forma el evangelio es expandido. En Gálatas 6:6 se insiste también en el sostenimiento del ministerio de la palabra. Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nosotros claramente vemos en el versículo 15 y en el versículo 16 cómo estos hermanos estaban sosteniendo la obra del Señor, dando para sus necesidades aquel obrero, aquel siervo de Cristo que era apóstol Pablo. Y en Gálatas 6:6 también, como lo acabo de leer, se insiste sobre el sostenimiento a aquellos que se dedican al ministerio de la palabra. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra griega que se traduce como partícipe, cuando dice haga partícipe, significa compartir. Y se lo leo en otra traducción más dinámica, en la NTV. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de su maestro compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esta palabra, haga partícipe, en el original significa compartir. Es decir, compartan todas las cosas buenas con ellos. Esto demuestra que somos llamados a compartir con aquel que ha sido apartado por el Señor para guiar y enseñar a su pueblo. Pablo nos ordena la reciprocidad como oyentes y maestros, dando y recibiendo mutuamente. Como iglesia, mis amados, cada uno de nosotros somos responsable. Iglesia, cada uno de nosotros como iglesia somos responsable del sustento de nuestros pastores. Es cierto que Pablo esto es una objeción que siempre algunos presentan, pero aquí yo se la resuelvo. Es responsabilidad de la iglesia de sostener aquel siervo de Cristo. Es cierto que Pablo en una ocasión renunció a su derecho de ser sostenido. En otra ocasión tuvo que trabajar. Pero estos casos eran en contextos diferentes, iglesia. Cuando Pablo renunció a sus privilegios, él lo hizo por causa de no ser tropiezo para que el evangelio siga expandiendo. Pero él continúa y él dice, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Y en el contexto que él dice que él tenía que trabajar, era porque estos hermanos holgazanes y vagos decían que el Señor ya venía, ¿y para qué tengo que trabajar? Entonces Pablo les pone su ejemplo y dice, hey, voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, no come. Así que estos dos puntos no son objeciones para decir, mira que Pablo trabajaba, usted también tiene que ir a trabajar, pastor. No, la orden del Señor es que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora mis iglesias, ahora mis hermanos, una iglesia por un tiempo puede estar ayudando al sostenimiento de un siervo de otra iglesia. Nosotros como iglesia podemos estar ayudando tal vez a una iglesia que recién empieza al sostenimiento de un pastor. Cuando recién empezamos como IBTF, una iglesia amiga nos ayudó para el sostenimiento de nuestro pastor. Pero iglesia, eso no va a ser siempre. Eso no es para toda una vida, porque la responsabilidad de cada iglesia local es sostener a sus pastores locales. Eso es lo bíblico. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Cuando yo me hicieron una entrevista para, no me recuerdo, fue para la ordenación que iba a ser el pastor, y un pastor nos entrevistó, yo fui confrontado de dos maneras. Una, que me enseñó a decir, me acuerdo tanto que me dijo algo con respecto a mi esposa, y lo otro me dijo, yo no sabía, yo ignoraba, yo venía de un contexto diferente, ¿y cuánto usted cree si que debe de ganar un pastor? Y digo, el sueldo básico. ¿Y cuánto tú ganas? Me dice. ¿Y tú crees que tú vives con eso? Eso me dio una lección que me mandó a estudiar. Iglesia, es que a veces nosotros lo vemos así. ¿Sí? ¿Sí? Iglesia, podemos ayudar a una iglesia. Una iglesia ya nos ayudó. Pero lo bíblico y la responsabilidad de cada iglesia local es sostener a sus pastores locales. Amén. Y si no dicen amén, esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Y otro texto. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Son textos que tal vez los conocemos. 1 Timoteo capítulo 5 del versículo 17 y el 18 dice, los ancianos que gobiernan bien. Una pregunta, mis hermanos, no lo tengo aquí. Nuestro pastor no nos gobierna bien, no nos guía. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo, iglesia. Cristo, en su palabra, al que predique el evangelio, ¿cómo le llama? Obrero del Señor. Es un obrero. Y cada obrero es digno de su salario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Les pregunto, ¿los pastores son también igual que nosotros, creados a imagen de Dios? ¿O ellos son una raza especial, unos extraterrestres de otro lado? O yo le decía a mi esposa, ensayando parte de mi sermón, decía, ¿y si sentamos a los miembros de la iglesia en una clínica y al lado ponemos al pastor y hacemos un examen de sangre, ¿qué? ¿Le saldrá al pastor que es un ser de otro lado? ¿Y que nosotros sí somos seres humanos? No, iglesia, el pastor y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no son otros seres de otros planetas. Son iguales a nosotros. Necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan sustentar a su familia, pagar servicios básicos, poner gasolina a su carro, cortarse el cabello. ¿También se enferman? ¿O no? Para todo esto se necesita dinero. O basta con decir al médico o en la caja del supermercado. ¿Te imaginas comprando en la caja del supermercado? Llegas a la caja. Hola, soy pastor del IBTF. Chao. ¿Qué? Tienes que pagar. Tienes que pagar. Necesita dinero. Iglesia, el obrero es digno de su salario. Es por eso que aunque Pablo les había aclarado a estos hermanos que su contentamiento no dependía de sus ofrendas, y como un pastor bíblico te va a decir, yo no dependo de las ofrendas porque al fin y al cabo el Señor me sostiene. Sí, Pablo reconocía también eso, que el contentamiento no dependía de sus ofrendas, pero le dice, bien había hecho en compartir con él en sus tribulaciones, la cual sí las estaba pasando, como todo pastor hoy en día las pasa. Pero él descansaba en el supremo cuidado providencial de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios bueno, fiel y amado, tiene cuidado de sus siervos. Mateo 10, del versículo 5 al versículo 15. Voy a leerle. Dios tiene cuidado de sus siervos. Y esta es una palabra de aliento para aquellos que están dedicados a la obra completa por el Señor. Pero esto no nos desliga como iglesia, que es bíblico sostener a nuestros pastores. Dice Mateo 10, del versículo 5, a estos dos se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día, mira cómo mira nuestro Señor. Aquellos que niegan la ayuda a sus siervos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Todas las instrucciones que el Señor le da a los apóstoles cuando van a ir a predicar. Iglesia, Dios nunca va a desamparar su obra. Y tampoco va a desamparar a aquellos que se han entregado tiempo completo a su obra. Porque Dios no va a descuidar su obra. Ni tampoco va a desamparar a aquellos que Dios lo ha delegado, reconocido por la iglesia para pastorear a sus ovejas. Dios no lo va a desamparar. Pero asimismo, Dios nos ha dejado revelado en su palabra cómo se tiene que dar en las iglesias. Vamos a ver 2 Corintios 8, del versículo 1 al 12, y vamos a estudiar un poco este texto. Dios ha dejado revelado en su palabra cómo se tiene que dar en las iglesias. Este es un pasaje hermoso, iglesia. Hermoso. Hermoso. Y es muy beneficioso para el cuerpo de Cristo aprender sobre la mayordomía. Muy hermoso. Es un pasaje que nos enseña una mayordomía piadosa, diligente y esforzada. 2 de Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 12. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Mis hermanos, Macedonia era Filipos, estaba en Filipos. Aquí Pablo va a poner el ejemplo de la iglesia de Filipos a estos corintios. Dice, él va a describir lo que Dios hizo en esta iglesia, es decir, la gracia de Dios que se les había dado. ¿Y cuál era esa gracia que Dios le había dado a esta iglesia de Filipos? era ese espíritu de generosidad y de ayuda. Miren, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo le va a poner a la iglesia, a estos hermanos de Corintio, le va a poner el ejemplo de la iglesia de Macedonia, de Filipo. Le dice, esto es lo que hice en esta iglesia. Mi gracia se la he dado. Y esta gracia es el espíritu de generosidad y ayuda. Eso es una señal vital del carácter cristiano. Ese espíritu dador, ese espíritu de generosidad. El versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, mire cómo estaban estos hermanos generosos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundan en riquezas de su generosidad. No estaban dando de lo que les sobraba, iglesia. No estaban dando lo que les quedaba por ahí. Dice que en su pobreza, ahí, donde providencialmente el Señor lo había puesto, en esa pobreza, ellos fueron generosos. Es decir, no les dolía los bolsillos a estos hermanos, aún en su pobreza, a dar a estos hermanos que necesitaban. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4 dice, pidiéndonos con mucho ruego, mira la actitud de estos hermanos, mire la gracia del Señor en estos hermanos, pidiéndonos con mucho ruego que les cuidésemos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Primero vemos, mis hermanos, que para dar para la obra del Señor es un privilegio. Dice que me concediese el privilegio. Qué hermoso como relata esto aquí el apóstol. El dar es un privilegio. Ellos ruegan que en medio de sus limitaciones se les permitiera dar. Se esforzaron estos hermanos. Esta era la gracia de Dios operando en la vida de estos creyentes. Era un privilegio para ellos. No era una carga. Ni tampoco era una oportunidad que ellos buscaran para ser recompensado o retribuido por aquellos hermanos. Y que yo doy esto, el Señor te va a dar más. No. Es un privilegio, iglesia. Así como es un privilegio comer, que por la gracia del Señor nos da una fuente de ingreso en el trabajo, es un privilegio dar para que la obra del Señor siga avanzando. El versículo 5 dice, Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ahí hay una palabra clave. Se dieron primeramente al Señor. Cuando uno se ha entregado a Cristo, debemos de reconocer que todo le pertenece a Él y que no nos tiene por qué doler dar, porque sabemos que Él nos ha dado todo. Esta es la motivación correcta, mis hermanos. Él nos ha dado todo y por lo tanto no me tiene que doler abstenernos para poder ayudar a otros. Y yo pongo un ejemplo, mis hermanos. Cuando yo leí hace un tiempo atrás el libro de Peter Master sobre la mayoría cristiana, vas leyendo y te van saliendo objeciones. Y realmente es que esas objeciones realmente son pecados. Pecados que no te quieren dejar realmente crecer en el Señor. Pero decía, ¿cómo se puede a tus hermanos más allá de sus fuerzas? ¿Cómo te puedes abnegar? Yo le decía a mi esposa, bueno, ¿cuántas veces al día comemos nosotros? 3, ok. ¿Por qué no comemos 2 veces al día? Y nos abstenemos una semana de comer las 3 veces al día. Y todo eso que nos queda de dinero, lo damos para que la obra del Señor sea extendida. Cuando el Señor permite que te suban el sueldo, ¿para qué es? ¿Para que seas millonario? Cuando el Señor te permite que puedas enriquecer o subir un carro, ¿para que seas millonario? Es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle al Señor, te doy gracias y tu obra va a seguir extendiéndose por mi manera de cómo yo voy a dar. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hermano, el dar bíblicamente es una gracia dada por Dios. Así que mis hermanos, pidámosles al Señor, roguémosles al Señor que su gracia se manifieste en cada uno de nosotros como creyente para poder dar de manera alegre y generosa. Pidámosles al Señor que se manifieste su gracia en cada uno de nosotros y poder tener esa actitud generosa para que el reino siga expandiéndose. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, mira cómo estaban los de Corintio, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? Esta gracia que tenían los de Macedonia, los de Filipos, de dar. Los corintios tenían fe, tenían un alto testimonio, conocían doctrina, eran solícitos en muchas cosas, pero no habían comprendido realmente en su gran plenitud que era una mayordomía generosa. Ellos estaban estancados. Versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Por qué en los Filipos se veía esta actitud de dar? ¿Se recuerdan cuando se predicó Filipenses capítulo 2? Sobre, si no recuerdo, capítulo 2. ¿Sí? Sobre la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Estos hermanos de Filipos tenían claro esto que estaba diciendo aquí Pablo. Sabían que él se había despojado a sí mismo, porque él no estimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Él era rico en gloria y se despoja, se hace pobre y se humilla. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, despojándose de sus riquezas en gloria. Por lo tanto, nuestra mayordomía es una evidencia de nuestra semejanza a Cristo. Hay que imitarlo a Cristo. Refleja su carácter. Él se entregó para beneficio de otros. Si entendemos esto y amamos a Cristo y lo queremos imitar a Cristo, nos vamos a entregar también nosotros a otros. Le digo no le leo el 10, le leo el 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis puntuo a querer, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ellos tuvieron la intención de hacerlo, estos hermanos de Corintio. Empezaron, pero se estancaron. No nos podemos quedar ahí, como le dije hace un momento, iglesia. El Señor nos da más para poder dar más. El versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y este texto es muy, muy bueno. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mis hermanos, conforme a lo que uno tiene, no conforme a lo que no tienes. Vende lo que tienes. Vende lo que tienes, que el Señor te lo va a regresar, y ofrenda al Señor. Pon un compromiso, comprométete, ven con una hoja en blanco y pon un valor X y comprométete con el Señor, que el Señor te lo va a retribuir. Mis hermanos, así no funciona el Señor. No es un cajero automático el Señor. Pablo dice, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Iglesia, según lo que uno tenga. Esto es muy famoso en las cadenas radiales y televisivas. que pasan esto que realmente es antibíblico. No, vende lo poco que tienes, que el Señor te lo va a regresar. Y si no tienes, pon un papel en blanco, pon un valor, y como ya te comprometiste, si no lo haces, te vas al infierno, eres un maldito, eres un ladrón, porque le has robado al Señor. Eso no enseña la Escritura, iglesia. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, que debe de haber en cada creyente, que debe de haber en cada creyente regenerado, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Nuestro punto número 2, iglesia, voy a ir un poco más rápido. Vamos a ver una enriquecedora ofrenda con beneficios para el dador. El versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo pensando en el bienestar de los demás. Pablo a los corintios ya le había hecho una aclaración, donde él le dijo que su motivación no era el dinero. Pablo ya se lo había dicho a los corintios, en 2 Corintios capítulo 12, del versículo 14 al 16. Pablo le había dicho en esta cita de 2 Corintios, del capítulo 12, del 14 al 16, que su motivación no era el dinero. No, mi motivación son ustedes. Mis motivaciones son sus almas. Mis motivaciones son su crecimiento. Mis motivaciones son su santificación, que puedan crecer día a día en la madurez cristiana. Esa era la motivación de Pablo. Y esa misma aclaración, Pablo, algo similar la saqué a los filipenses. No es que yo la haya pedido algún regalo. No es que esté buscando lucrarme con sus ofrendas. Estoy gozoso por sus ofrendas. No porque busque algún beneficio. Estoy gozoso de que me hayan enviado para mis necesidades, porque busco el bienestar de ustedes, ya que son ustedes mi mayor interés. Pablo les dice, busco frutos que abunden en vuestra cuenta. El interés de Pablo es que Dios haga multiplicar esa cuenta celestial. No es que yo busco agradarme a mí mismo. No es que busque dádiva. No es que busque regalo. No es que busque porque algo material. No. Dice en el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese era el interés de Pablo. Lo que él está diciendo, que esa ofrenda que enviaron, que esa ofrenda que ellos enviaron a través de Epafrodito, que enviaron para el apóstol Pablo, lo que él está diciendo que era una evidencia de madurez cristiana. Que están creciendo en su relación con el Salvador. Es por eso el gozo de Pablo, por lo que significa la ofrenda, y no por lo que él pueda obtener, sino por lo que el gozo de Pablo era, que eso era una evidencia de la madurez de estos hermanos. Muchos mercenarios, iglesia, el término mercenario es da y recibe, recibes y das. Muchos mercenarios, donde han cogido el púlpito como una plataforma de negocio, dame y serás prosperado. En medio de este contexto, igual no anula la verdad bíblica, que nuestro dar es una señal de crecimiento en la fe. No como le enseñan aquellos que cogen la plataforma para desvalijar a las iglesias. No, sino es la forma como la iglesia, como la Biblia los enseña. Eso no anula la verdad que nuestro dar es una señal del crecimiento en la fe. Así como tampoco anula que es para el sostenimiento de la obra de Cristo. Pablo se gozaba de eso, porque estos hermanos mostraban con esa actitud su crecimiento en el Señor. Ellos estaban creciendo. Y lo vimos en 2 Corintios, cuando leímos el versículo 8 del 1 al 12. Vimos cómo estos hermanos tenían esa gracia concedida por el Señor de ser generosos y de dar aún más allá de sus fuerzas. Les pregunto, ¿eran solo para ellos o también es hoy en día para nosotros? ¿Solo para ellos era que la forma de dar hablaban de cómo era su relación con Cristo? Esto también es para nosotros. Nuestra forma de dar, cuando te duela el dar, vayamos delante del Señor y examinémonos ante la Escritura. Cada vez que nosotros nos acerquemos a dar una ofrenda y te duele el bolsillo, o nos duele el bolsillo, examinémonos delante del Señor, porque nuestra generosidad y nuestra forma de dar refleja nuestra maduración y crecimiento en el Señor, iglesia. Porque reconocemos que nuestro Señor no es lo material, sino Cristo, que no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. No hay entonces por qué incomodarse, iglesia. No hay por qué enfadarse ante esta verdad bíblica que se está exponiendo. No hay. Más bien enfadémonos y molestémonos por aquellos mercenarios que sí lo hacen de una manera equivocada. No hay por qué enfadarse o incomodarse cuando se predica el consejo de Dios y se muestra esta verdad bíblica. No hay por qué enfadarse. No es que busque dádiva, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios. Hemos visto que esta iglesia de Filipo era de escasos recursos. Pablo sabía que estos hermanos en su pobreza estaban dando. Pablo era consciente que ese acto de gracia en ellos los podía dejar un poco más apretados económicamente. Pablo reconocía que estos hermanos en su escasez, a ellos dar generosamente, a ellos dar más allá de su fuerza, él reconocía que estos hermanos podían quedar un poco más apretados. Es ahí que con una gran convicción Pablo les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pero vemos la forma que Pablo lo dice, esa forma tan reverencial y tan temerosa y tan personal y íntima. Dice: mi Dios. Muchos de nosotros sabemos decir: Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero Pablo dice: mi Dios. Hermanos, Pablo había experimentado en carne propia esa relación que él tenía con Cristo. ¿Se imaginan en una cárcel que él decía: hermanos, estén gozosos? En una cárcel motivando a los hermanos que no prediquen por motivaciones egoístas. Realmente, esto de aquí demostraba una intimidad que Pablo tenía. Decía: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es una hermosa promesa, mis hermanos. Es una hermosa promesa, pero que sigue realmente a la mayordomía diligente que estos hermanos tenían. Esta hermosa promesa de que Dios va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, esto va seguido de cómo estaban manejando su mayordomía. Pablo le dice, parafraseando de esta manera sería: ustedes suplieron mis necesidades y ahora Dios suplirá sus necesidades. Ustedes suplieron una necesidad que yo tenía, pero mi Dios les suplirá todas sus necesidades. Esta promesa sigue a esa mayordomía fiel que estaban llevando estos hermanos. Y Pablo le dice: ustedes suplieron mis necesidades. Ustedes me ayudaron y me sostenieron. Mi Dios va a suplir sus necesidades. Ustedes suplieron tan solo una necesidad, pero mi Dios va a suplir todas sus necesidades. Y esto es realmente también el énfasis que esto sigue a la mayordomía diligente. Porque esto no aplica, este Dios suple todas mis necesidades, no aplica cuando uno como creyente de una manera negligente malgasta el dinero. Gastamos el dinero, lo malgastamos el dinero y al finalmente de una manera descarada decimos: Dios suplirá. Y he sido infiel con la obra del Señor, he sido infiel con mis ofrendas, he sido infiel en mi forma generosa de dar, he malgastado mi dinero y todavía tengo cara de decir: mi Dios suplirá mis necesidades. Pablo le dice a estos hermanos que va a suplir sus necesidades, pero ellos venían siendo unos mayordomos fieles y buenos. No hay un cargo de conciencia que malgastemos el dinero y digamos, Dios suplirá mis necesidades mientras la esposa del pastor está postrada en una cama porque no tiene cómo hacerse ver, porque a lo mejor su hijo dejó sus estudios porque no tiene, o a la final no lo hemos llamado, o cuando llamamos al pastor dice, ¿qué tal? No, estoy bien, estoy estudiando la escritura, pero no he comido dos días. No viene una, no viene la palabra del Señor y nos habla, y decimos de una manera, Dios suplirá mis necesidades, y hemos malgastado mi dinero, y no hemos sostenido lo que la Biblia nos manda a que tenemos que sostener. Una actitud así, iglesia, realmente es mostrar un desinterés por la obra de Dios. Vivir una actitud así, de un malgaste de nuestros ingresos, realmente es vivir de una manera desinteresada y a espalda de la obra del Señor. Y nuestro hermano Luis decía algo en antes, nuestro pastor no anda en un Ferrari, no sé, en un carro último modelo, no tiene un Rolex, no tiene ni reloj siquiera. Un hermano un día dijo, como el pastor me ayuda dándome, no las manos, sino las cuatro llantas para traerme a la iglesia. Un hermano decía, pastor, ese guardaespaldas chiquito que tiene, dice ahí. O sea, ni guardaespaldas, porque no tiene ni pinta de guardaespaldas. O sea, ¿no? Pero eso que al hermano Luis le faltó agregar eso, porque aquellos hombres que se nombraban, tienen, no son dos, tres, son cuadrillas de guardaespaldas. Mis hermanos, vivir una manera desenfrenada en nuestro malgasto del dinero es mostrar un desinterés por la obra del Señor. ¿Se recuerdan la introducción de esta anciana? Todos pensaban que no iban a encontrar nada en esa casa. Y todo lo que encontraron eran sobres llenos de dinero para la misión. ¿Pensó en el hombre? Tal vez sí. Pero yo pienso que sobre eso estaba en la preocupación de cómo contribuir con su dinero para poder expandir el reino del Señor. El donativo esforzado de estos hermanos para el apóstol no sería pasado por alto, mis hermanos. El donativo esforzado que demos como iglesia no va a ser pasado por alto. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Proverbio 11:25. Dios recompensa este acto de buena mayordomía, hermano. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbio 3:9. Qué palabra de aliento, iglesia, que el apóstol le da a estos hermanos, y a la vez una palabra de aliento para nosotros, mis hermanos, que ante una buena mayordomía, como llevemos nuestra mayordomía fiel y piadosa, el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Esto es hermoso y gratificante, que todas nuestras necesidades como hijo suyo, Él nos suplirá. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a ser buenos mayordomos. Ojo, Él suplirá nuestras necesidades, no nuestros deseos caprichosos, no nuestro lo que querramos por ahí. No, no es primero compro lo que necesito y lo que me sobra doy para la obra del Señor. No, eso también es muy confrontativo y lo fue para mí. No es así, iglesia, no es así. No es así. Dios va a suplir nuestras necesidades, no va a suplir nuestros deseos caprichosos, no va a suplir por ahí lo de último modelo que te quieras comprar, no. Iglesia, como el mensaje anterior, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Él va a suplir lo necesario. Abrigo y sustento, como se dijo la semana pasada, lo necesario. Cuando la obra de Dios se hace de la manera de Dios, para la gloria de Dios,
Cuando la obra de Dios se hace de la manera de Dios, para la gloria de Dios, entonces Dios siempre suplirá. Un comentario muy acertado de un hermano. Estos filipenses dieron de su pobreza. Dios iba a suplir sus necesidades, pero dice que la iba a suplir conforme a sus riquezas. Dios no le dice que le iba a dar parte de su riqueza, sino conforme a sus riquezas. Y hay un ejemplo que lo ponen mucho. Cuando un millonario hace una donación de sus millones y billones y billones de dólares, de unos cientos y cientos billones de dólares, y da $20 o $30, él está dando solo parte de su riqueza. No está dando conforme a su riqueza, porque $20 para lo que ellos tienen no es dar conforme, sino de sus riquezas. Pero así de esa forma o de la otra forma, así sea un dólar que saque ese millonario, ya no va a tener la misma cantidad, porque se le agota. Pero las riquezas que nos promete el Señor son incalculables, porque son sus riquezas en gloria. Las riquezas del Dios, nuestro Dios, son incalculables, son infinitas. Estas riquezas son infinitas. Esta promesa de que Dios nos proveerá conforme a su riqueza tiene la base en los méritos de Cristo Jesús. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La promesa de que Dios nos va a proveer todo lo que nos falte, su base está en los méritos de Cristo Jesús. Todas las bendiciones, todos los beneficios que tenemos de parte de Dios son por la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya no había hablado aquí en los Filipos, que el gozo era ¿en quién? En el Señor, por la unión en Cristo. Epafrodito se entregó en Cristo, lo ayudaron. Esa fue por la unión en Cristo. Todos los beneficios que hoy tenemos como iglesia, como creyente, son por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me ayudan con el tiempo que no lo tengo. Con el tiempo, no con la hora. Versículo 18. Pero todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante. Esta provechosa ayuda que había recibido Pablo tenía un alto significado. Esta ayuda que el apóstol Pablo había dado a estos hermanos tenía un alto significado. Y de una manera rápida, olor fragante, para que se recuerden, refleja la imagen de los sacrificios del Antiguo Testamento. Así más o menos lo refleja. Era tan grata y agradable tanto como la ofrenda de gratitud de Abel hacia Dios. Así dice que era esta ofrenda, era como un olor fragante. De la misma manera somos cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dice, nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Este olor fragante, así como eran los sacrificios del Antiguo Testamento para el Señor, eran como un olor fragante. Y así nosotros somos para Cristo un olor fragante. Y así también Pablo se refiere a Cristo, que fue ese olor fragante, ese sacrificio perfecto y aceptable delante del Señor. Era un olor fragante. Así miraba Pablo la ofrenda de estos hermanos, como un olor fragante. Pablo en sí no vio la generosidad de los filipenses como una ofrenda tan solo personal, como una ofrenda de yunta, de amigo. No, él vio su ofrenda como algo presentado directamente a Dios. Y eso es lo que hacemos cada día del Señor. Nuestra ofrenda es un olor agradable para el Señor. Así es como nuestro Dios ve las ofrendas de sus pueblos que dan generosamente, más allá de sus fuerzas, que se dan de manera gozosa para el sostenimiento de su obra. Es un sacrificio aceptable. Estoy casi terminando. Es muy significativo que el apóstol haya enseñado que la ofrenda sea depositada el día de la adoración. Cuando lo leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo 2, cuando dice que cada primer día de la semana vengan y depositen sus ofrendas, es muy significativo, amada iglesia. Nuestra mayordomía piadosa, nuestra ofrenda es un acto de adoración. Un acto de gratitud. Un acto de tener cuidado y administrarla de una manera piadosa. Tengamos presente que nada nos pertenece. Tan solo somos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. Y nosotros veremos si somos buenos o malos mayordomos. Pero que al final de todo puede ser como el apóstol Pablo le dijo a estos hermanos: bien hicisteis. Que nuestro pastor pueda decir: hermanos, no estaba esperando su ofrenda, no estaba esperando esto, pero estaba pasando tremendos momentos difíciles. Bien hicieron en ayudarme, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, a Pablo simplemente, como en todas, por lo general, al final de sus cartas, él lo lleva a meditar y lo lleva simplemente a darle gloria a Dios. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termino. Mis amados hermanos, por la gracia de Dios, la membresía está creciendo. El Señor sigue añadiendo a su iglesia a lo que han de ser salvo, a IBTF. Hay hermanos que han solicitado ser miembros. Ya nuestro pastor muy pronto no alcanzaría a atender a todos. Si de aquí a mañana, en la providencia del Señor, se levanta otro pastor, pregunto, ¿como iglesia estamos listos para responder en obediencia al llamado de sustentar a nuestros pastores? Si en la providencia del Señor levanta otro pastor y si le añadimos misioneros, ¿estamos capacitados y listos o preparados para sostener y obedecer al llamado bíblico de sostener a nuestros pastores? ¿Somos conscientes que con lo que nosotros ofrendamos cada día del Señor sería suficiente? ¿Lo que estamos dando hasta el día de hoy sería suficiente para sostener? Como iglesia, debemos de esforzarnos en nuestras ofrendas. De esa forma nos estaremos involucrando en apoyar a los que predican el Evangelio, participar con ellos en sus tribulaciones. Si el Señor nos concede tener más, es para ayudar más. Estas son oportunidades para ayudar a los más necesitados, pero con la prioridad bíblica y orden del Señor del sostenimiento de aquellos que se dedican a la obra del Evangelio. Mis hermanos, que este mensaje por parte de Dios haga estremecer nuestros corazones y que nos lleve a rendir ante Él en todo servicio y buena mayordomía. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias.